Conversábamos con el senador David Barguil sobre la ley de financiamiento. La plenaria del Senado ya aprobó los artículos. Decíamos que se aprobó la sobretasa del sector financiero, que fue propuesta, entre otras cosas, por este senador conservador. Pero conozcamos otros puntos de vista de lo que pasó anoche en el Congreso y que hoy continúa la película porque se reanudará la discusión de la ley de financiamiento en la Cámara de Representantes. Saludamos al doctor Efraín Cepeda. Doctor Efraín, buenos días.
Muy buenos días, señor Jorge. Saludo muy especial para ti, mesa de trabajo, innumerables oyentes. Gracias por la amable invitación.
Bueno, ¿qué deben saber los oyentes sobre el tema de la ley de financiamiento?
Bueno, lo primero y claro es que no habrá IVA a la canasta familiar. Esa fue una batalla que ganó el Congreso de la República. Desde el primer día lo dijimos. Lo segundo también es que los gravámenes que estaban anunciados a las viviendas de interés social, a las BIS, a las viviendas populares, también fueron eliminados, por allí no pasaron. Que el IVA propuesto a los contratos de prestación de servicio tampoco sufrió incremento que inicialmente allí se hizo. Se va a grabar, como tú lo dijiste, también las entidades financieras, los dividendos en una tarifa del 1.5%, que también pues se subió un poco el tema propuesto por el gobierno nacional. Habrá una normalización, que es una posibilidad de los colombianos de declarar activos no declarados y pasivos inexistentes con un impuesto del 12%, el impuesto plurifásico de las gaseosas y las cervezas, que da casi $1 billón, y pues las rentas personales sobre los salarios superiores a 33, 34 billones de pesos. Hay una reducción también del impuesto sobre la renta, hay una... y eso pues genera que un impuesto que se estaba pagando globalmente por parte de las empresas de casi el 70% baja al 50% como manera de atraer inversión, ¿no? De atraer inversionistas, y ahí hay también un puntal importante. Y ahí pues un impuesto unificado para pequeños empresarios que le simplifique el pago de IVA y de ICA. Hay también unos incentivos a la economía naranja, se proponía desde capitales de 350 millones de pesos, lo bajamos a 150 millones, porque lo que necesitan son esas empresas nacientes, de manera que imponer tributos, Jorge, siempre es ingrato, pero tratamos de hacerlo de una manera en que no se afectaran las clases bajas de la población y, por supuesto, recayeron la mayoría de esos tributos en la gente de mayores ingresos.
Sí, óigame, doctor Cepeda, el IVA plurifásico a la cerveza y gaseosa tuvo muchos reparos antes de su aprobación. Las personas que lo criticaban decían, es muy difícil que los tenderos, los negocios pequeños, tengan contabilidad para luego devolver, pagarle ese IVA al gobierno. ¿Cómo se va a manejar eso?
Sí, no es un tema fácil, pero como también se les hace a ellos el impuesto unificado, donde estaría el ICA, donde estaría el IVA, y digamos lo tendríamos todo en un solo impuesto, pues eso también les simplifica la posibilidad del pago, y aún con esas posibilidades complejas de recaudo, eso está dando como 910.000, 950.000 millones de pesos.
Doctor Cepeda, con esta aprobación, entiendo, se lograrían recaudar 7,5 billones de pesos. ¿De dónde van a salir los otros 7 billones del faltante del presupuesto 2019?
No, hay dos temas allí. Uno, que por supuesto tiene que venir un recorte muy importante al gasto, fundamentalmente. Y otro, pues, buscar manera de financiamiento. Y una manera de financiamiento es con deuda externa. De hecho, en la Comisión de Crédito Público del día de ayer se la aprobaron al gobierno nacional 1.500 millones de dólares, que sumados a un saldo, un remanente de casi 500 millones, son 2.000 millones de dólares que el gobierno podrá contratar durante el año 2019 para financiar el presupuesto. Eso va a ayudar en temas de financiación Y por supuesto, otro tema es la austeridad y el recorte en el gasto que el gobierno nacional ha venido aplicando. Ah, pues la normalización que yo te mencioné da como $1 billón. La normalización son como del 13% de impuestos y da $1 billón. Hay otro tema también de intereses de mora que también se pueden renegociar, da también una platica, pero sí, van a faltar entre 6 y 7 billones de pesos, apretón del cinturón, un poco de deuda externa y recorte pues de algunos gastos, Jorge.
Óigame, doctor Cepeda, con los buenos días. Al fin y al cabo, ¿la ley de la modernización de las TIC quedó en el congelador?
Así es, Jorge. Nosotros habíamos levantado nuestra voz de alerta. Es un proyecto muy complejo que tiene mucho ruido, que no ha sido socializado suficientemente, que me parece que hay que escuchar periodistas, productores, otros estamentos. Eso no es para aprobarlo a las babolandas en unas sesiones extras. Pedimos desde la bancada conservadora el aplazamiento y anoche la ministra de las TIC pues accedió y aceptó el aplazamiento. Dijo que el gobierno lo apresaba, que y se van a hacer lo que hemos pedido, los diferentes foros, escuchar a los diferentes estamentos y lo discutiremos en las regiones ordinarias del mes de marzo.
Óigame, pero la ministra estuvo hasta último momento allí como que intentando que saliera adelante esta ley, pero pues todo indica que lo que sucediera con esa ley podía embolatarlo de la ley de financiamiento y el gobierno obviamente se la jugó por la de financiamiento.
Sí, sí, y pues eso no tenía ambiente, las bancadas se fueron sumando poco a poco a ese no. Lo único que aprobamos esta madrugada, porque trabajamos hasta ahorita 1:30 de la madrugada, fue el tema del fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, y creo que es un proyecto que es positivo, que nos queda bien, y eso lo votamos en la sesión del día de hoy, que se inició a las 12:05, 12:10 de la madrugada y terminamos al filo de la 1:30.
Bueno, óigame, doctor Cepeda, un colega suyo del sector inmobiliario que está escuchando la emisora, el doctor Edgardo Sales, me pide el favor que le pregunte lo siguiente, por el impuesto a la vivienda usada y la eliminación de las tasas preferenciales para créditos de vivienda, factor en todos los países dinamizador de la economía en clase media.
Así es, en el tema de impuesto a la vivienda, yo porque como también nuestra familia, como lo sabe Jorge, es inmobiliario, tuve que declarar mi impedimento y ese tributo pasó. Ahora, yo entiendo más, y así lo hablé con el ministro de Hacienda y así lo expresé, que en el tema del subsidio a la tasa es como uno de los primeros recortes que el gobierno piensa hacer. Nosotros hemos dicho que hay que priorizar esos recortes y ese sería el último, porque es un golpe a la clase media. De manera que aquí se trata más bien de buscar los recursos para que tengamos la posibilidad de que no existan esos recortes, y eso sí lo estamos luchando y eso sí lo vamos a evitar porque ya es un tema de política empresarial y lo lucharemos durante los primeros meses del año 2019.
Bueno, señor, muchas gracias. Es el